que estamos en presencia de uno de los grandes directores de teatro argentino, el señor Claudio Tolcachir, con nosotros, uno de los mejores y más reconocidos escritores, autores, director, dramaturgo, docente, fundador de la compañía Timbre 4, entre otras cosas. Claudio Tolcachir, ¿vos de chico querías ser director?
No, eso es lo que me pregunta mi abuela siempre que sale de las obras. Dice, ¿pero vos qué hiciste? ¿Qué es lo que haces?
Soy como tu abuela.
¿A qué te dedicas, nene?
Porque no estás ahí.
A tu abuela dice, bueno, le digo por dónde entre, como que no sé bien tampoco qué le digo, qué es lo que yo hago. Porque, claro, ella quisiera verme. A ver, el proceso mío partió de la actuación. Y en realidad nunca lo abandoné.
Pasa en general, los actores empiezan, los directores empiezan por la actuación, ¿no?
Sí, y a veces cuando aparece un director que nunca le gustó la actuación, yo un poco desconfío, porque digo, ¿qué te puede enamorar del teatro si no es haberlo vivido primero de adentro? Yo, por suerte, no abandono ninguno de mis roles y
claro,
actúo, dirijo, y lo que más me gusta en realidad es tener la posibilidad de ir cambiando de roles. Lo que me pasó es que, a partir de la docencia, descubrí que me encantaba la dirección. Pero fue como ese escalón, no es que yo me imaginaba director.
En el medio hubo la docencia.
Exacto. Uh-huh. Yo quería ser actor desde los 7 años. Siendo semi-autista, quería ser actor. O sea que era
recontra tímido, ¿no?
Recontra tímido, pero quería ser actor. Después descubrí que era bastante común que los actores fueran tímidos fuera de un libreto.
Cuando decís, porque muchos dicen era muy tímido, nadie dice era semi-autista como sí. Vos. ¿A qué niveles llegabas?
No tenía ninguna facilidad para el mundo social. Jugaba solo, inventaba cosas solo. Ahora en el contacto con los que eran compañeritos de la escuela, ese tipo de cosas.
Todo mal.
No existía. Habíamos visto desde niño que decís, ¿qué niño? No lo vimos, pasó de largo. Y lo mismo pasaba a mí, me preguntaban mis viejos, bueno, ¿qué hicieron en la escuela? No me enteraba, había algo que me ganaba lo que sucedía en mi cabeza.
Estabas muy adentro tuyo.
Sí. Entonces, mis viejos...
Ahora, eso era obviamente problemas de relación.
Un problemón. O sea, el problemón mío era que yo estaba en la escuela y me imaginaba cosas, Por ejemplo, escribía muy mal. Escribía muy bien en tanto términos, imágenes, ¿no? Escribía muy mal ortográficamente. Y en la escuela, ganá las letras.
¿Tenías mala ortografía?
Ya sigo teniendo. Después parece ser que es un problema de dislexia, ya directamente es un problemón.
Ah.
Pero... Claro,
no sos bruto, sos enfermo, está todo
bien. Yo me siento un poco mejor, por lo menos. No, porque viste que vos decís, en la escuela, me acuerdo, yo no quería escribir más, porque era tan mal lo que me volvía la maestra, que bueno, yo supongo que las escuelas ahora deben ser un poquito más evolucionadas, en cuanto que por ahí un pibe tiene muchos términos, le encanta escribir, ¿no?
Claro.
Pero escribe como el culo, digamos, yo escribía muy mal, no sé. Pero el día de hoy, yo cuando les di el libreto de los Coleman a mis compañeros, sí, no entendían lo que... No es que escribo mal, escribo cualquier cosa.
Ah, ¿sí?
La misma palabra de 5 maneras distintas y cosas así.
No solo no sabe dónde va la H.
No, es mucho más grave.
Es un garrón que te dirija a Tolcachir.
Pero hablando me
que te
dé
textos. Tolcachir, ¿qué escribiste acá, Tolcachir?
¿Qué dice acá?
Por suerte todo evolucionó. Pero bueno, entonces empecé actuando. Todo lo que no me servía en la vida social, que era como que esa historia, no sé qué, siempre estaba como distraído.
El teatro.
Entré al teatro y era como que era buenísimo, porque se me ocurrían miles de historias, así que por suerte encontré
un lugar donde todo salvación. Eso que te salía mal era funcional.
Era funcional, mis problemitas ahí funcionaban.
Claro.
Así que ahí apareció la actuación. Bien. Y como era muy enfermo del teatro y estaba todo el día, mi profesora, que era Alejandra Boero, a los 15 y 6 me puso a trabajar con adolescentes, a dar clases, a ayudarla a ella. Y descubrí que guiar a otros me encantaba también.
Para, ella te elige a vos no solo porque vio muchas cualidades, sino que porque estabas todo el tiempo.
Y yo estaba como que no quería estar en otro lado que no fuera en el teatro. No me interesaba más, o sea, ni ir a bailar. Porque, digamos, mi intensidad, mi felicidad estaba ahí. Mi mundo social también.
¿La relación era más fácil con la gente del teatro que con todos los otros?
Sí, absolutamente. Absolutamente. Supongo que compartíamos un interés.
Un idioma, literal.
Total. Yo que sé, es difícil explicarle a un pibe de 14 que dice, che, vámonos a tal lado de vacaciones. Digo, no, tengo ensayo. Y eso te pasa toda la vida. Si te dedicas al teatro,
siempre tenés ensayo.
No vas a ir a los cumpleaños, siempre tenés ensayo. No vas a tener feriado, no tenés. El día que todos se van para allá, vos te volvés de la quinta.
Claro.
Cuando están sirviendo el asado porque tenés ensayo.
O función, tenés función.
Nunca lo sufrí. Claro. porque la verdad que no había otro lugar donde yo quisiera estar que no fuera ese.
¿Eso continúa a lo largo del tiempo, incluso hasta hoy?
Sí.
¿Tenés la misma intensidad?
Sí. Sí, por suerte sí. Por suerte tengo un privilegio que es que trabajo de lo que me gusta y en lo que me gusta, porque claro, uno se puede dedicar a la actuación y así todo termina haciendo cosas que no te gustan. Yo, por suerte, la vida me fue colaborando en que hago solo cosas que me gustan. Que tengo un poco de fiaca a veces, digo, che, hoy me quedaría un poquito más en casa, sí, pero claro, pero nunca, no.
Pero
no,
lo de, por suerte, es bastante humilde de tu parte. Digo, no. Hiciste cosas para que no sea así.
Ya, pero todos hacemos cosas. Yo creo es que cierto, hay un,
a alguno no le sale.
Sí, hay un condimento de suerte y yo no lo quiero dejar de... Sí, porque todos hacemos lo mejor.
Está bien, pero también es cierto que estabas preparado para el momento en que las cosas
no ocurriendo. Seguro, pero yo sé que no es solo decir la idea del ¿cómo se llama? El meritocracia, ¿verdad?
Sí.
Sé que no es tan así la realidad. Digamos, te toca y yo mismo no sé si me va a pasar siempre. Yo sé que por ahí, 2 años, bueno, y tampoco me va a parecer tan terrible. Ahora, digamos, levanto el culo de la silla cuando me dan ganas y me divierte, y sí, seguramente lo busqué y me rompí el alma para hacerlo y tuve la suerte de que me sucedió. Pero bueno, nunca dejé de amar la actuación. Sí me aburrió en un momento porque vos como actor tenés menos posibilidad de elegir en principio. Entonces haces muchas cosas que son un tiro en las bolas. Para vos, para los amigos que invitás, para todo. Después, como director, no. Yo solo hice cosas que me gustaron. Y ahora como actor también, por suerte.
Claro.
Como no tengo que vivir de eso, puedo solo hacer cosas que me dan muchas ganas de actuar.
Y en este sentido, cuando vienen, y contrariamente a todo lo que era tu trayectoria, dicen, pensaron en vos para Sunset Boulevard.
Sí. Mirá, lo de Sunset llegó de una manera muy graciosa, como todo lo que pasa en el Maipo. Yo trabajé mucho en el Maipo, primero como actor y después dirigiendo, y los quiero mucho. Mi primer trabajo profesional fue ahí, así que los conozco desde que tengo 22 años y era la mitad de lo que soy ahora, en todo sentido. Tomando champán, porque siempre estás tomando champán en el Maipo, Lino me dice, yo tenés que dirigir una obra, Sunset Boulevard. Yo no tenía idea, no tenía ni la película tan presente.
Te estabas metiendo en un terreno donde hay fanáticos que...
Fanáticos total. Después total. Me di cuenta dónde me estaba.
Claro.
Metiendo. Me dice, me empieza a contar de esta actriz, el velorio del mono. Yo cuando escuché lo del velorio del mono, dije, esto me gusta. Esto no me pegaba tanto con la idea del musical que uno tiene, ¿no?
Claro.
Esa cosa gótica, absurda, patética. Me sorprendió por todos lados. Y ahí me tentó,
digamos. Cuando habla del velorio del mono, recordemos la historia de Norma Desmond, que es la historia de esta actriz que fue una super diva del cine mudo y que queda olvidada cuando sale el cine sonoro.
Exacto.
Y en una de las primeras cosas de las escenas donde la vemos aparecer, ella está velando un mono, que era lo que tenía de mascota, ¿no?
Claro.
Así empezaba.
Claro, entonces todo eso me empezó a contar y dije, esto me llama la atención. Y me llamó la atención también porque, yo qué sé, uno va buscando cosas que no hayas hecho, ¿no? Cosas que te resulten un desafío.
Claro.
Entonces ya cada obra que haces, o por lo menos a mí me pasa, que bueno, es como una zona que ya exploré y si salió bien, no me dan ganas de seguir explorando por ahí. Entonces tratar de buscar como otros lugares. Y si inclusive te da cierto prejuicio de que no es para vos,
más.
Mejor. Entonces, vamos a meternos ahí.
Es Valeria Lynch, te dice.
Pero ahí yo me moría de ganas. Porque ese es un privilegio. ¿Cómo, qué posibilidades tenía yo en la vida de cruzarme con ella si no era gracias a este espectáculo? Y obviamente después me metí a investigar y me di cuenta que era un privilegio enorme hacer esta obra. Pero también me di cuenta de que había tanta gente que la sabía de memoria, lo cual sí me dio un poco de impresión.
Eso no se sabe, pero los fanáticos del musical son fanáticos, así como el fanático de fútbol está loco por el Barcelona y puede ver un partido cualquier hora. Los fanáticos del musical saben todo de algunas obras, y esta especialmente.
O de todas las obras, a veces.
Todas las
también,
obras.
¿Eh?
Y Sunset Boulevard es una obra con fans.
Locos,
tipo que la saben de memoria.
Locos, totalmente. Y que vieron todas las versiones. Entonces cada uno que me cruzaba me decía, sí, yo la vi con Glenn Close, yo la vi con Patti LuPone, yo la vi con... La puta que lo parió, todos la vieron.
Yo no la vi nunca. No,
¿por qué no
vi?
Puedo estrenar tranquilo? Que nadie tenga referencia. Pero eso afuera del ensayo te pasa. Después cuando entras al ensayo hay que laburar y vas haciendo las obras que a vos te sale, que te gusta, la que podés. y me gustaba tanto lo que pasaba dentro, que el último decía, bueno, si ojalá puedan atravesar los prejuicios y los formatos que tienen para ver esta obra. Pero que creo que sucedió y que sucedió mejor de lo que inclusive suponíamos.
La obra se está dando de miércoles, jueves, viernes, dos funciones los sábados y los domingos en el Maipo. Y una de las canciones
emblemáticas
de la película, de la comedia musical, es Sin Hablar, que es cuando la diva dice que ella puede hacer unas películas, ella quiere volver al cine, y sin hablar, porque para ella de verdad las palabras están de más en las películas. No solo porque ella no puede hacerlo, sino están de más.
Porque no entendió así. Aparte, ellas crearon el cine de esa manera.
Claro.
Es hermoso.
Así lo canta Valeria Lynch. Será sin hablar, cantaba Valeria Lynch. Iba a decir que era consagratorio, pero no tiene sentido, digamos, una persona que está consagrada hace años.
Hace años, claro. ¿Cuántos años? Ya,
Marcelo preguntaba recién, Fernández Vitar, sobre Gear, estuvo en Gear.
Claro, le decía a Claudio si se tentaban pedir la anécdota, y contame alguna cosa.
Es que te pasa, al principio decía, estoy con Valeria Lynch, no podía franquear esa distancia.
Claro,
eso caer en el cholulismo de cantame en cámara lenta, ¿viste? Claro. Todas esas cosas. Pero después, como ella tiene una forma muy, muy sencilla, digamos, de relacionarse y de ir a lo práctico, no es alguien que está, inclusive como hablábamos mucho de Norma Desmond y esta cosa de ver viejas películas, ver viejos recortes, y la verdad es que ella me decía, y yo me doy cuenta, yo no me aguanto, no veo los videos, ella está muy en el presente y muy en la construcción, entonces ella podía tener la fantasía, el miedo que puede tener a alguien tan famoso. Sí. Claro. Lo interesante, por ejemplo, Gloria Swanson, que era la actriz que hizo la película Norma Desmond, que un poco es su propia historia, se cortaba la 9 de julio cuando ella pasaba, porque se casaba, ponele. Yo vi imágenes de una 9 de julio cortada porque ella pasaba en un descapotable. Entonces, de ahí al olvido, ¿quién lo entiende? Claro. ¿Quién lo puede entender en su cuerpo? Entonces,
además, es a la primera generación que le pasó eso. Porque esas divas de cine fueron las primeras que fueron ídolos mundiales. Claro. Hasta ese momento no había pasado nunca.
No existía, tenés razón, no había un parangón donde irse. Entonces, claro, decíamos, Valeria cuenta con una cosa que muy poca gente cuenta, que es alguien que se ha parado frente a miles de personas toda su vida. Eso ya te da un porte que, ¿viste? ¿Quién lo tiene? Claro. Tenés que tener unos ovarios ahí. Pero si ella podía jugar con su fantasía del olvido, ¿no? Su fantasía, yo le decía, ¿qué pasa si...? Porque no es que Norma Desmond decide no trabajar más. Alguien dice, claro, vos no servís más. Claro. Claro. ¿Qué pasa si alguien te dice a vos, che, no, vale, vos lo no vas a cantar más? Yo me muero mañana, me dice, yo, si no tengo... Bueno, esto es un poco lo que era interesante. Nosotros no nos apoyamos tanto en construir una diva, sino en una actriz que quiere actuar. Y eso sí se acerca un poco más...
Claro, a una realidad.
A todos nosotros, claro. ¿Viste? Que hay, che, vos no sirve más lo que vos haces, pero yo tengo
el desafío
mucho
para ella,
hacer,
¿no?
Claro. Tengo mucho para hacer, mucho para actuar, mucho para... ¿Cómo que te diga no servís más para eso?
¿Cómo no te das cuenta que sí? Claro. Que puedo hacer un montón de cosas. Dame, exacto, una sola oportunidad y yo puedo seguir haciendo cosas.
Esto era lo que más latía. Porque si no te podés ir a la construcción de una diva del cine mudo, que quedás un poquito más en un dibujo. El comportamiento está, por supuesto, pero la pulsión real es qué te pasa cuando vos sentís que tenés mucho para dar y nadie lo quiere recibir.
Entonces... Esto que estás contando tan claramente en este personaje de esta obra, ¿es que la manera que tenés para actuar, para trabajar habitualmente con tus actores, con los personajes y los actores?
Sí.
¿Ir a qué le pasa a ese personaje de determinada manera y cómo resuena en vos?
Sí. Yo creo que hay un punto de partida que es tratar de construir un puente entre ese personaje que está escrito y el actor. No porque vos después vas a pensar en tu propia historia necesariamente, pero sí... Esos puentes te ayudan a entender el valor de construir una mirada, ¿no? ¿Cómo mira el mundo Norma Desmond? Una cosa es construir la mirada del espectador, que es alguien fuera en el tiempo, una diva autoritaria, no sé qué. Ella no se ve así.
Claro.
Yo lo que tengo que construir es cómo ella misma se ve. Y ella ve el mundo como un lugar donde ella tiene un montón de cosas para dar y que nadie se da cuenta. Porque me parece lo interesante del teatro es cuando aparecen estos personajes tan hermosos, es la diferencia entre lo que ellos creen que son
y lo que son,
y lo que los demás lo ven. Y ahora, a veces uno se tiende por actuar lo que los demás lo ven, una loca, no es loca.
Percepción, ¿no?
Ahora, y en ese sentido, cuando tanto cuando dirigís una obra que no es tuya, como cuando escribís un personaje y lo escribís en función de los ensayos y todo eso, todo el tiempo te tenés que estar poniendo en la cabeza y los pies de otro.
Sí.
Es como muy esquizofrénico tu trabajo.
Pero es divertido.
Sí, no dije que la esquizofrenia no lo sea.
No, yo creo que, mira, yo hay una cosa que siempre le digo a los actores, que yo compruebo que es así. Yo creo que el actor tiene que ser subjetivo. No tiene por qué ser objetivo. Tiene que tener un análisis subjetivísimo de su personaje, ver al mundo desde su personaje. El director tiene que hacer una especie de disociación, de poder mirar los mundos desde cada personaje, pero al mismo tiempo tener una mirada objetiva para construir un todo. Pero si yo le pido, digamos, yendo al ejemplo de esto mismo... Ella está loca, le digo a la actriz, ¿no? Ella está loca y digo, estoy construyendo ya un prejuicio en realidad.
Claro.
No estoy construyendo un ser que vea al mundo y dice, no entiende por qué no puede filmar. Claro. Como yo no entendería que mañana me diga, no nos interesa más que haga teatro.
Y siguiendo esto, también está la mirada del autor.
Uh-huh.
¿Cómo la analizas vos?
¿Cuando es mi obra o cuando es la del otro?
Cuando es lado de otro.
Mira, yo cuando elijo una obra que escribió otro, en general me es más fácil porque entiendo más por qué la elegí. Cuando escribo yo, me da mucho más miedo, porque digo, ¿quién me dice que esto no es una tremenda cagada? Entonces, pero cuando la elijo, digo, yo sé el valor que tiene. En general yo no elijo las obras, ¿viste? Hay gente que le gusta como, elegí esta obra para hacer la mierda, ¿no? Claro. Si la elijo, es porque me conmueve y porque me parece interesante, y trato de ser un buen intérprete de lo que el autor quiso escribir. Y reescribís al dirigir, tratando de realzar los valores que a vos te conmueven de ese material. Pero no me peleo con la obra, sino que trato de ver, bueno, de esto que está acá, cómo yo lo puedo atravesar para
Sí, te enamorás de la obra.
Para hacer la mía, claro. Y darle dimensiones y darle, diría, los textos tienen están como en un sistema, las palabras. Pero como director, vos reescribís las obras en otro sistema, que es lo que piensan y no dicen, los vínculos que vos armás. Por ejemplo, en Sunset Boulevard, digo, siendo un musical, la relación de Norma con su criado, que tiene un mayordomo, con toda una historia atrás, que no vamos a develar, aunque no sé si es tan importante, pero mucha historia. Entonces, la verdad es que nunca se habla, nunca hablan ellos de la historia que tienen en común. Y ahí es la tarea del director, construir esos cuerpos, esos
casi silencios. Casi que literalmente ni hablan entre ellos.
No hablan entre ellos. Claro. Entonces, yo te diría que fue de los vínculos que más me divirtió construir en esta obra. Así que, ¿cómo Max, que es el mayordomo, participa de todas estas secuencias? ¿Cómo mira la película de la otra? ¿Cómo acepta que entre otro hombre a la casa? ¿Cómo no? Sin texto.
¿Eso ya lo ves cuando estás leyendo la obra o lo ves en los ensayos?
Yo leo la obra tratando de imaginar, pero y de armarme proposiciones, ideas, no sé qué. Pero ahora cuando voy al ensayo, yo trato de decir lo menos posible. Sé que digo menos de lo que a veces la ansiedad de un actor le gustaría.
Pero escúchame, Claudio, yo quiero saber.
¿Cómo es mi personaje? Yo siento que si vos le decís a un actor cómo es su personaje, lo matás. Porque ya le estás dando un parámetro simplista, digamos, reduccionista de un ser. Como yo te dijera...
Lo contorneás.
Yo te voy a decir cómo es ella. Yo no podría decir cómo es ella, porque es compleja ella.
Sí, mucho más de lo que me dice.
Enseguida me di cuenta. Encima no me da mate, no sé.
Sí,
entonces,
sé, los tengo...
me parece más interesante, por más que vos tengas unas ciertas certezas, ir en la búsqueda del accidente y ser más provocar que ellos puedan desarrollar, probar, confiar, arriesgar cosas. Y de última, si vos tenías razón, perfecto, lo ves. Y si te ganan, que es lo que en general pasa, que lo que viene del accidente es mucho más interesante que lo que vos habías pensado en tu casa, o se junta, se mezcla.
Ah, se potencia también.
Se potencia. Pero yo intento no coartarle la posibilidad, no coartarme yo la posibilidad de descubrir que había mucho más de lo que yo leí en... Yo estudio en La Bañadera. Es mi lugar de estudio.
¿Qué dijo?
Yo estudio en La Bañadera, me pongo una tabla y estudio ahí.
No, Agatha Christie. Agatha Christie escribía las novelas en La Bañera.
Y,
¿en serio?
A castar, y Vinicius de Moraes escribía sus canciones en La Bañera también.
¿Ves? Somos una generación. una línea
en una generación.
Digamos que yo. Pero, a destruir esa línea de sucesorio.
Qué linda, que me imagino un baño con tres bañaderas. Agatha Christie acá.
Ay, divino,
Vinicius acá.
Divino.
Tolcachir acá.
Vamos a soñarnos.
Te digo que si empezamos con esto. En Timbre 4 el año que viene estrenamos.
Obvio.
Andás pensándola.
De bañadera en bañadera.
Bañadera en bañadera.
Se llama inmersión.
Acordate, la de Agatha Christie con un balde lleno de manzanas.
Ella, ¿ah, también?
Y el de Vinicius es con muchas botellas de whisky.
¿De Tolcachir?
Mate. No, lo mío se llama más tranquilo.
Estamos hablando con Claudio Tolcachir, que entre otras cosas, en estos momentos tiene Sunset Boulevard en el Maipo, pero tiene un montón de otras cosas. Bueno, se queda quieto, es un chapelota de chiquito no se sabía relacionar y ahora no deja
no
tranquilo, ahora no para. Así que después del informativo vamos a seguir hablando, porque hay otras cosas de las que quiero hablar. Conejo blanco, conejo
sí.
Rojo que se está haciendo ahí en Timbre 4.
Que sería lindo que lo hicieras.
Me encantaría.
Una proposición en vivo que te hago.
Me encantaría. Okay. Después vamos a hablar de qué se trata, porque la verdad que siempre me ha dado mucha curiosidad. Me contaron así por arriba ya vamos a ver.
Dale.
Es una obra que no necesita ensayo,
no.
Que el actor lo puede hacer una sola vez y que no sabe de qué se trata.
Por obligación no tenés que saber de qué se trata, ni haberla leído, ni haberla visto.
Vamos al informativo, que tampoco sabemos qué va a decir, ni nadie lo vio. Adelante.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
Guillermo Dietrich confirmó que se pondrán cámaras en más unidades de transporte de pasajeros.
En diálogo con la radio de todos, el ministro del área explicó la importancia de colocar esos dispositivos.
Ya hay 4.000 cámaras puestas en colectivos que están funcionando y estamos poniendo entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional en los colectivos del área metropolitana otras 12.000 cámaras en los próximos meses. ¿Por qué son importantes las cámaras? Porque cuando entras al colectivo ves un monitor que te ves. Y hablando con los choferes, los conductores que tienen ya colectivos con cámaras, ellos te transmiten, nos sentimos más seguros, porque ese monitor es intimidatorio. ¿Esta es la solución de los problemas de inseguridad? No, digamos, hay una agenda de inseguridad o de temas de seguridad en la cual el gobierno nacional, el provincial y la ciudad con mucha valentía están atacando.
La legislatura porteña analiza el nuevo código urbanístico.
Continúa el debate en la legislatura porteña relacionado al nuevo código urbanístico que impulsa el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Si bien en esta nueva normativa se reducen las áreas que autorizan edificaciones de gran altura, dejando esa posibilidad de construir torres en lugares muy específicos de la ciudad, hay sectores de la oposición que cuestionan la falta de estudios, especialmente ambientales, y avalen los cambios, como lo señala el diputado peronista Javier Andrade.
Son muy preocupantes, como puede ser Caballito, Belgrano, Palermo, por los costes de su actualmente, el agua.
En Buenos Aires, David Beroni Nacional, la radio de todos.
Deportes. Fútbol internacional en España. En estos momentos comienza el partido entre el Celta y el Barcelona, que lo tiene a Lionel Messi entre los suplentes. Además, en Italia, el Inter, con Mauro Icardi como titular, le está ganando 1-0 al Cagliari.
Datos del tiempo. En el Bolsón, temperatura 15 grados 5 décimas, humedad 42%, el cielo está algo nublado.
En Buenos Aires, temperatura 25 grados 9 décimas, humedad 70%, cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hoy vuelvo a escuchar, hoy vuelvo a escuchar.
Nacional.
Soy Nacional.
La radio de todos.
Tira Nacional.
Segundo tiempo.
José Luis Romero desde Córdoba. Martín Rubinstein, Estudios Centrales. Toda la información deportiva. Lunes a viernes, 19:30. Nacional.
La radio del Mundial.
El Teatro Coliseo presenta a la primera orquesta del ciclo Nueva Armonía, la Sinfónica Estatal de Rusia y Evgeny Svetlanov, con la dirección de Terje Mikkelsen y la participación del pianista Filip Kopachevsky. Se escucharán obras de Grieg, Rachmaninov y la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky. El lunes 23 de abril a las 20:30. Entradas por Ticketek o en la boletería del teatro. Nueva Armonía. Lo clásico es moderno.
Radio Nacional va a tu escuela.
Radio Nacional pone en marcha su programa educativo para llegar allí donde vos estás. Si querés que Radio Nacional visite tu escuela, solo tenés que inscribirte ingresando a visitas en www.radionacional.com.ar. Te vamos a contar parte de nuestra historia.
Vas a conocer qué es la radio, juegos y muchas actividades más.
Dirigido a escuelas primarias, secundarias, técnicas, especiales y universidades de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
Radio Nacional va a tu escuela.
Nacional.
Nuestra, tuya.
La radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4:04 p.m.
Nos escuchás también en Ingeniero Jacobacci por FM 93.5.
Hola, soy Alejandro Katz. Seguimos en la segunda temporada de El Zorro y el Erizo, de lunes a viernes a las 21 horas. Para entender mejor el mundo que habitamos, sus problemas, sus posibilidades, sus conflictos, los espero todas las noches en la radio de todos.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán
está en Nacional.
Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder.
Thunder, thunder.
Esta es la canción que tenés que decirnos cómo se llama, quién es intérprete sí, y claro. Autor. ¿Quién nos está diciendo?
Sí, claro, al 11-65-84-08-70, por ejemplo. Hay una familia de Ushuaia que está...
Está la familia de Ushuaia.
Está la familia de Ushuaia presente como siempre.
Saluda a la gente de LRA 10 Ushuaia y las Malvinas.
Está José Luis desde San Rafael, que ya le levantamos la veda.
José Luis de San Rafael Mendoza fue quien ganó el mes pasado.
Sí.
Y le dijimos unos días que no participara.
Que no participara, basta, viste, viejo. Por favor.
¿Y lo dijo bien?
Lo dijo muy bien. Mucha gente está diciendo, mi nieta me ayudó... Mi hija, ahí también colaboró.
Uniendo a las familias este programa, muy bien.
De concurso eso que se une. Trata. La charla del domingo es el tema de Dulces y Amargos. 11-65-84-0870.
Estamos hablando con Claudio Tolcachir, entre otras cosas, estamos hablando de Sunset Boulevard, que se está presentando en el Maipo de miércoles a domingo con dos funciones los sábados, y hay muchísimas otras cosas que estás haciendo, porque no te quedas tranquilo.
Sí, como otras son duraderas, parecen más, entonces porque está Coleman, claro. La misión de la familia Coleman, que lleva 14 años, entonces claro, no es que la estoy haciendo,
claro.
Ya la hice.
Pero se sigue dando.
Se sigue dando en el Metropolitan, viernes y domingo, va muy bien, por suerte. Y tiene un viaje a España de vuelta programado y eso.
Ya estuvo en España muchas veces.
Sí, sí, sí. Estuvo el año pasado y se llenó todo, así que volvemos. Es como los chalchaleos que
no se despiden. Se despide nunca.
Se despide y bueno, seguimos. Pero muy bien, la verdad que muy, muy felices. Tercer Cuerpo, que tiene también sus 10 años, está los domingos en Timbre 4. Los sábados estoy actuando en una obra llamada Nerium Park, que dirige Corina Fiorillo, también en Timbre 4. Timbre4.com está... toda la programación, que es enorme y de cosas muy buenas. Dando clase, es como un amor que siempre defiendo a hacer porque me mantiene experimentando y probando cosas. Y ensayando cositas nuevas como actor y como director para Timbre.
¿Qué es lo de Conejo Blanco, Conejo Rojo que está haciendo en Timbre 4?
Mira, es un texto que tiene las siguientes características. Lo tiene que leer un actor, un cantante, un periodista, quien sea, a primera vista, no lo puede conocer ni lo puede haber visto antes. Entonces, yo fui el primero que lo hizo acá, le puse el cuerpo porque...
Prueba y error,
en mi casa, digamos. Al principio nadie quería sumarse.
Oski Guzmán, Dolores Fonsi, Hernán Cassiari, Julieta Cardinali, Cecilia Roth, Rafael Ferro son algunos de los participantes.
Y ya lo hizo Verónica Ginás, lo hizo Julieta Venegas, Caponi...
Lo va a hacer Osvaldo Bazán.
Ahora mismo le paso el contrato. Y llegás ahí, te dan un sobre, sacás la obra. El autor es un iraní que, como no quiso hacer el servicio militar, esto lo cuento, lo que sí se puede saber. Uh-huh. Como él se resistió a hacer el servicio militar, el Estado le retuvo el pasaporte. Bien. Entonces, él no puede salir del país. Escribió esta obra para que su obra viaje, ya que él no podía. Esto lo dice. Y es hasta donde podemos contar. Lo cual ya lo vuelve muy conmovedor.
Claro.
Pero lo interesante cuando vas a leer es que no tenés idea si la obra es un bajón, si es divertida. No tenés idea de qué vas a hacer ni qué tenés que hacer.
El protagonista la recibe en ese momento.
En el escenario te dan un sobre.
A primera
muy
vista.
Bueno, abrís, muy buena la idea.
Y empezás a leer y la obra te da órdenes. Cosas que haces vos, cosas que haces con el público, cosas... Yo lo único que pensaba cuando lo hacía, además de que me conmoví, me divertí, me tenté, me agité, todo, me sentí un privilegiado porque era realmente esto, decís, el teatro es un accidente único, peligroso, ¿no? Era genial descubrirlo con la gente y sabiendo la gente que vos lo estás descubriendo con ellos.
Claro.
Y ellos. Bueno, ahora pasó que la gente va mucho porque quieren ver todas las versiones y se arma como una mística alrededor.
Es que puede haber tantas versiones como seres humanos sobre la Tierra.
Claramente, porque está el más histriónico, está el más cosa, el que se pierde, que le agarra vergüenza. Y todo está bueno. Porque en definitiva no sos otra cosa que alguien que le está poniendo voz a alguien que no puede estar.
No puede ser.
Y él mismo dice, bueno, todos les da el mail, escríbanme. Atraviesa mucho de lo que uno se interesa del teatro, como comunión viva.
Se da en muchos lados del mundo, ¿no?
Se dio en Nueva York, en Londres, ¿no? Y hace años que veníamos con esta idea. Decíamos, no sabemos quién se va a copar. Da miedo también decirle a alguien, che, mirá esta obra. Claro. Pero creo que también, por otro lado, todos tenemos ganas de vivir experiencias novedosas. Y yo sentía eso, qué privilegio estar atravesando esto con toda esta gente.
Muy teatro todo.
Muy teatro. Muy teatro y muy experiencia que nace y muere. Y la consigna que tienen todos los que ven es que no sacar fotos y no contar lo que pasa en la obra. Porque es interesante que solo lo conozcan los que lo compartieron.
De una sala re chiquita al Maipo y del Maipo a una sala chiquita.
Sí.
Lo que querés es estar adentro del teatro.
Sí, yo soy feliz.
¿El mundo sigue siendo tan hostil, no hostil, digo, tan desconocido como era cuando eras chico?
Bastante, bastante. El teatro tiene como unas cualidades, por lo menos el teatro que a mí me gusta y el que yo me pude, digamos, como medio autoconstruir, que son como bastante únicas, porque, bueno, en general nosotros, o sea, cuando trabajas afuera te adherís a contratos y esas cosas, pero el teatro es grupal. Eso es una de las primeras cosas que yo me di cuenta. El teatro es una cosa social, grupal, donde el protagonista es fundamental, pero que si no vino el técnico de luces, no se hace la obra.
Claro.
Hay algo ahí donde todos estamos involucrados que a mí ya me emociona. Yo, por ejemplo, en Sunset Boulevard, es una obra comercial. Te emociona. Los 16 músicos en el foso, los 24 actores en el escenario, los tipos están atrás, los tipos están arriba moviendo cosas. Tanta gente tiene que estar junta a esa hora para que una obra funcione, que a mí me sigue pareciendo mágico. Como me sigue pareciendo mágico ponerte a ensayar una obra en cooperativa. Hay algo social, hay algo de donde todos somos importantes, hay algo que tiene que ver con construir desde las diferencias. ¿Viste? Vos sos así, y el teatro necesita que haya diferencias, porque necesita que haya contraste de color, entonces no es algo unificador. Tiene que coincidir por lo menos en determinadas cosas. Para nosotros,
pero todas hacen falta.
Todas hacen falta, exacto. Y está bueno eso, alimentarte de eso. Y yo encontré gente con la que compartir la disciplina, que a mí me gusta la disciplina de trabajo, pero al mismo tiempo poder divertirme mucho. A veces parece contradictorio y puede suceder a la vez. Y aprender, siento que sigo aprendiendo. Tengo la posibilidad de aprender formatos nuevos o encontrarte con personajes que te colocan en un lugar. Por ejemplo, los dos proyectos que estoy ensayando ahora, uno es una obra de Gonzalo de María, la que voy a dirigir, y actúa mi papá, que es actor, un poco más tarde que yo empezó, pero vamos a trabajar juntos. Y la otra es el mismo equipo de Coleman, por ejemplo, pero en vez de dirigir yo soy otro actor más del grupo, y nos dirige Ciro Sorsoli, que es un director que a mí me fascina. Que obviamente tiene otro lenguaje, por lo cual estamos tirándonos de los pelos a ver para entrar en su lenguaje.
¿Vos podés sacar tu director de ahí?
Nada me gusta más en el mundo que no dirigir. me encanta. Lo hago con total felicidad.
Pero podés no pensar, yo lo hubiera hecho.
Ni se me ocurre, te lo juro. No es un esfuerzo, al contrario, es un descanso. Imagínate que vos puedas dejar estar del otro lado en un momento, si no tenés que preocuparte de nada y estás en otra cabeza. Yo, a veces que filmo, por ejemplo, que me toca por suerte cada tanto filmar películas y eso, qué suerte que no dirijo esto, porque es un quilombo. Digo, no, claro. Estás con tu actor, que ya es muy difícil, tu personaje, estás al servicio, aprendés.
Sí, pero vos sos tu propia empresa, ¿no? Cuando no estás dirigiendo.
Cuando como director vos sos responsable de todo.
Un montón de cosas.
De todo, del clima, del subte que se paró, todo repercute en vos. Como actor,
¿Sos vos
sos un copado que decís, che, no vino tal, yo lo ayudo.
Claro, oh, qué copado.
Es dulce. Claro, No, a mí me encanta este cambio de roles.
En Sunset Boulevard hemos hablado de Valeria Lynch, pero está también Mariano Chiesa,
sí,
que tiene un trabajo
bestial. Es un trabajo bestial porque es el que cuenta la historia, es el que enlaza, el que genera la comunicación directa con el espectador y que tiene un arco musical y actoral enorme que transitar. Y creo que es una maravilla lo que hace.
Vamos a escucharlo a Mariano Chiesa haciendo justamente el tema de Sunset Boulevard.
aquí para triunfar, hacerme un nombre y un lugar. Confié en mi esfuerzo y en mi suerte. Pero a más de un año que pasó, tengo una cama y un colchón en un lugar de mala muerte. Sunset Boulevard, viejo Boulevard, lleno de ilusiones y de miedos. Sunset Boulevard, feroz Boulevard, listo a devorarse al mundo entero. Cuando estás a punto de llegar, seguro que alguien va a lograr que a tu pesar el polvo muerdas. Con una sonrisa que alquilas, el culo cualquiera besas para poder pagar tus deudas. Sunset Boulevard, loco Boulevard, llegar hasta aquí es solo el comienzo. Sunset Boulevard, falso Boulevard, antes de empezar se acaba el cuento. Me hizo una oferta, yo la he aceptado, que es un trabajo, no hay nada malo. La paga es buena, vida de lujo, tengo room service la noche entera. Algo me atrapa, que soy sincero, me vuelve loco, pero hay dinero. Y mientras ella su ocaso vive, yo la contemplo, soy el que escribe. Con el tiempo la ciudad cambió, este lugar no es lo que fue, lo que soñaron sus pioneros. Ahora cada cual vive por sí, y si algún sueño le quedó, viene con monstruos escondidos. Sunset Boulevard, sucio Boulevard, lleno de ilusiones sepultadas. Sunset Boulevard, triste Boulevard, de aquello que fui no queda nada. Una soga a tiempo le tiré, ya no se hunde y yo zafé, solucionamos el problema. Pero lo sé bien, no va a durar, porque lo nuestro no es real, es pan de hoy y hambre mañana. Sunset Boulevard, un buen boulevard, si tienes el corazón de piedra. Sunset Boulevard, mortal boulevard, de dónde venís, nadie se acuerda. En el Sunset Boulevard.
Ah, Dios mío. Mariano Chiesa estaba haciendo esto. Es la una de las primeras versiones en castellano que se hace esta comedia musical,
sí,
¿no?
Sí, se hizo en España.
En España
con Jerónimo Rauch.
Con Jerónimo Rauch y Paloma San Basilio.
Paloma San Basilio.
Claro.
Y pero que no vi imágenes, no encontré imágenes yo y esta que tengo que decir que este fin de semana vino el representante de Weber a verla y nos dijo
es autor inglés, ¿no?
Que es el autor y que va por allí viendo, curando las versiones, y dijo que era de las mejores que había visto.
Wow.
Doy fe que se juntó al elenco y le dijo,
y ahí sacaron el champán.
No, ya lo habíamos sacado, apenas empezó.
Sacamos el otro, digamos.
Recordamos que...
Yo me decís Maipo, yo se me
agua la burbujas. Burbujas. Lino Patrón es burbujas. De miércoles a domingo con dos funciones los sábados ahí. Y vos, mientras está esta obra, vos estás actuando en la otra, en Timbre 4.
Exacto. Yo, digamos, por ahora voy todos los días que... miércoles, o sea, tres veces por semana. Y a medida que ya la obra está funcionando, voy yendo, pero que después quedaré una vez por semana.
Sí.
Para no molestarlos, porque a veces vas y como para ganarte el sueldo, decís cosas y empiezas a arruinar lo que estaba bien. Está bien saber callarse en un momento. Dejar de joder a la gente.
¿Cómo sigue después? ¿Te vas a España?
Tengo, bueno, estrenamos esta obra de María, la obra que estamos ensayando con Ciro.
¿Cómo se llama la de María?
¿De qué color es la leche? Por ahora. Pero vamos a ver.
Puede cambiar.
Puede cambiar, espero. y
deseo que cambie.
La calma mágica en la obra que ensayamos con Ciro. Y después tengo septiembre, octubre en Barcelona, que vamos a hacer la primera vez que voy a redirigir Coleman, pero esta vez en catalán.
Ah,
vamos a ver cómo...
Que es como castellano, pero sin terminar.
No sé, no, me metas ahí porque está jodidísima la cosa. No, vamos a ver. Es linda experiencia, me parece más divertido dirigirla en otro idioma. Este, yo me tocó dirigir Emilia en italiano, y también es como esa renovación del lenguaje que está buena. Y después, enero y febrero en Madrid, dirigiendo, ¿te acuerdas de Copenhague?
Que sí, se hizo, claro, hizo en el San Martín.
En el San Martín. Entonces,
y
Walter
Santana lo hizo, ¿no?
La, eran Gené y Alberto Segado. Con Gandolfo la dirigía, y Alicia Verdaxar.
Hermosa obra.
Ah, buenísima, buenísima. Y allá, por suerte, allá. Había dirigido allá con un elenco alucinante, y por suerte en España me dijo, ¿qué quieres dirigir? ¿Qué quieres dirigir?
Sos como local en España, ¿no?
Bastante, sí, me tratan muy bien, me tratan muy bien. Este, siempre está la tentación ahí de hacer mitad y mitad de la vida, pero la verdad que me pasa cada vez más que allá me siento en casa. Acá obviamente me siento mucho más en casa porque es mi casa, pero allá me tratan tan bien y tengo un mundo afectivo cada vez más grande que es extraño sentir que tenés como dos lugares de pertenencia.
Pero al final el pibito que se sentía que no que entraba en ningún lado...
Me salvó el teatro.
¿Cómo te salvó el
Gracias
teatro?
Gracias al teatro. ¿No? Sí, está la canción.
¿Y cómo fue, Claudio, cuando ese chico con problemas de sociabilidad encontró otra gente similar, digamos, o igual de soñadora, o igual, sí, por más que eran todos distintos, como decías vos antes, ¿no?
Claro, mira, es que yo, la verdad es que mis viejos tuvieron una intuición y un cuidado muy grande de ver qué hacían con este pibe.
Claro.
¿No? Que no le interesaba tanto el fútbol, que jugaba a ser Julio Boca y cosas así, pero bueno, también lo conocía porque ellos me llevaban al Colón, y me llevaban al teatro desde siempre. Yo empecé, digamos, el primer encuentro fuerte con el teatro fue en el Labardén, que es el Instituto Vocacional de Arte, que es un lugar que yo recomiendo mucho para los chicos.
El IVA.
El IVA.
El famoso IVA.
Que muchos pasamos por ahí, y fue automático, digamos. Yo a la escuela me tenía que llevar mi viejo con guinches, y al Labardén yo nos faltaba, aunque lloviera, el colectivo, lo que sea, y ahí era, nada, tengo el recuerdo de los primeros ejercicios de teatro, es decir, es la fiebre, la sensación, es qué divertido. Que no era más profundo que eso, pero para mí es una palabra profunda, ¿sí? Lo divertido.
Sí, claro.
Lo que decís, me enciendo, me gusta, me encanta, me siento frío, siento calor, armás con otros, como un nivel de comunicación y de juego que es mucho más intenso a veces que la vida. Claro. Está como compactito ahí, de crear. Así que ya no, fue como de 0 a 100, no es que fue paulatino. Y después fui tratando de convivir, quedarme libre en la escuela. Y porque empezaba a ensayar a la noche y eso, hasta que mi primera experiencia de dirección o de grupo fue armar un grupo de teatro en la escuela. Y entonces ahí ya pude como medio, para los profesores decían, bueno, pues este es el enfermo del teatro.
Bueno, que haga
y
esto.
Dejaban pasar
que
haga esto
y que no joda.
Y no joda mucho.
Mira cómo le fue. Claudio Tolcachir, te agradecemos mucho que hayas venido.
Un placer la charla.
¿Te vamos a regalar algo de música?
Gracias.
De parte del señor Marcelo de la MEA. ¿Qué vamos a hacer? Escuchar?
Algo que, bueno, como estuvimos hablando de teatro un montón, yo elegí Nessun Dorma, que es un aria de la ópera Turandot, de Puccini, que es hermosa y la voy a tocar instrumentalmente, obviamente. Así que a ver.
Lujo.
Regalo para Tolcachir y para toda la audiencia en todo el país, claro. Thank you. Marcelo de la Mea para todo el país, Claudio Tocachil, gracias por haber estado acá.
Muchas gracias, pasé muy bien.
Qué lindo.